en nuestro aquí al lado todos los lunes procuramos acercarnos a lugares que tenemos cerca, ¿verdad? Lugares, rincones, y que a veces no son lo suficientemente conocidos o los tenemos ahí un poco aparcados. Y hoy en concreto nos vamos a establecer en Zarautz.
Así es. Hace unos días se presentaba allí un libro que está dedicado a la memoria de quienes decidieron dejar su tierra natal para establecerse aquí al lado, en este caso, como dices, en esta localidad guipuzcoana. Gallegos que comprobaron que, como en su Galicia natal, aquí también cae esa lluvia sutil que moja sin sentirlo, una definición que nos encanta, que no es mía, por supuesto, es del escritor gallego Castelao, y que aquí llamamos irimiri, los gallegos, como decías, también llaman orvallo. Esa fina lluvia que parece que no, pero que cala, y que sirve también para dar título a este libro que ha escrito una periodista zaraustarra que se llama María Feijó.
María Feijó, buenos días.
Egunon, buenos días.
Una periodista vasca, una vasca, pero claro, con ese apellido también, ya sí. Se ve dónde está tu pasado, ese pasado presente, ¿no?
Sí, ese sí, soy hija de gallego.
Claro. El título exacto, Iñaki, es Orvallo.
Sí, Orvallo, crónica de la inmigración gallega en Zarautz. Una inmigración gallega que así a priori, de hecho, cuando leímos el libro dijimos, pues será numerosa, no conocíamos exactamente, pero la verdad es que no. De hecho, lo comentas en el libro, en la historia de Zarautz, el censo lo dice, nunca han superado los gallegos 175 vecinos, ha sido lo máximo, ¿no? No es tan numerosa como uno pudiera pensar.
Sí, si lo digo en el libro, nunca han llegado a suponer el 1% de la población. Zarautz tiene alrededor de 25.000 habitantes y, como dices, nunca ha habido más de 175 gallegos. Lo que pasa es que ha sido una comunidad que se ha hecho notar.
¿Por qué?
Pues por varias cosas. Entre ellas, digamos, la más conocida es la fiesta que se organiza todos los veranos en julio, el Día de Galicia en Zarautz, ¿no? Que suele congregar a unas 15.000 personas y viene gente pues de todas partes, ¿no? O sea, gallegos de todas partes, pues mucha gente de Zarautz, etcétera, ¿no? Pero vamos, que se celebra en la pradera de Inurritza. Y bueno, en un pueblo de 25.000 habitantes, que vayan 15.000 personas a una fiesta gallega,
pues
yo creo que es bastante exitoso, ¿no? Y de hecho las cifras, por ejemplo, de consumo son escandalosas.
Sí,
el
pulpo está muy bien. En la primera edición, 150 kilos de pulpo, luego ya en dos horas se acabó. Luego, en la siguiente ya subieron 400, 700, y ahora ya hay que hablar de miles.
Ahora sí, ahora hay que hablar de más de 5.000 y más.
Más de 5.000.
Sí, más 5.000 botellas de Ribeiro, 1.000 kilos de lacón y cosas así.
Bueno,
sí,
bueno. Eso habla también de una comunidad que está unida, o al menos que no quiere perder la raíz, ¿no? O las raíces, y a través, por ejemplo, pues de la gastronomía, pero también del juntarse una vez al año para celebrar eso, en ese caso, pues la fiesta, ¿no? En Galicia. Así que entiendo que tenía más características, además de esta, ¿no? De ser una comunidad que se juntaba un día concreto al año.
Sí, o sea, ellos fundaron una sociedad como, fundaron una sociedad, o sea, una especie de casa gallega, pero no es una casa gallega realmente, es como las sociedades gastronómicas de aquí, ¿no? O sea, porque las casas gallegas originalmente tenían un poco como objetivo ayudar a las personas que llegaban, etcétera, ¿no? Pero eso en Zarautz ya había sucedido 20 años antes, porque para cuando se fundó la sociedad, estamos hablando de 1978, y la comunidad gallega ya estaba asentada, había asimilado muchas de las costumbres de aquí, muchos habían sido socios de otras sociedades gastronómicas y decidieron fundar la suya propia.
Uh-huh. Y esto de los gallegos, que hablando de migración y Galicia, claro, es algo que va unido, ¿no? De hecho, estábamos pensando que es verdad, primero cruzaron el océano, se instalaron por ahí. De hecho, todavía hoy, ¿no? Quien es español y está en América es gallego, sea de donde sea.
Y bueno, luego yo creo que es en Argentina más, ¿no?
Sí. Bueno, pero en todo caso es algo que es así. Y luego, claro, cuando las cosas fueron un poco mejor pues en Europa, no hacía falta de irse tan lejos y se fueron asentando en Euskadi, como otros muchos. Y lo primero, lo comentas en el libro, como varias fases de esa inmigración gallega. En los años 40 fue cuando llegaron los primeros y sobre todo profesionales comerciantes gallegos, ¿no? Que se
iban
instalando
en
la parte vieja.
Sí, a Zarautz, sí. A Euskadi hay otras dos oleadas anteriores, ¿no? Que se comenta también en el libro, pero bueno, yo tampoco soy experta en ello, ¿no? Es por lo que he leído a otros expertos. Pero sí, digamos que a Zarautz llegan en dos oleadas principalmente. Bueno, los primeros llegan Bueno, hay vestigios de presencia gallega anterior, ¿no? Que luego, si queréis, hablamos. Pero vamos, la comunidad así, digamos, de la que estamos hablando, llegan, primero, a partir de finalizada la Guerra Civil, y los que llegan ahí son principalmente comerciantes y artesanos, y se suelen instalar en el casco viejo, ¿no? Y luego, a partir de 1955, llegan un poco más en masa, bueno, teniendo en cuenta que nunca han sido más de 150, ¿no? Pero eso, llegan más, pues, un grupo más grande, y estos se dedican principalmente a la construcción. A partir de 1955, más o menos, hasta el 65, es cuando llega la mayoría de la colonia gallega, de los cuales luego pues estamos, vamos, yo soy hija de esa época.
De la Saceda, ¿no? Venía de tu familia.
Sí. Ajá. Sí.
Claro, luego pasaba que primero llegaba una familia y luego en la aldea o en el pueblo de origen se sabía, pues están bien ahí en Euskadi, y otros
sí.
Se sumaban. Y luego al final,
llamada también.
En el caso de Zarauz, es verdad que todos sois, o todas las familias eran de Lugo y de Orense, principalmente.
Sí, bueno, hay gente también de La Coruña y de Pontevedra, ¿eh? Pero sí, la mayoría de la gente de Orense y de Lugo, y los de Lugo concretamente de un ayuntamiento que se llama Guitiriz.
Uh-huh. Y claro, tú en el libro también apuntas datos concretos de la época que explican un poquito el porqué. En el año 50, por ejemplo, lo cuentas tú, la población agraria en Lugo y Orense era del 83% frente al 45% de Vizcaya o Guipúzcoa, y el ingreso medio de un vizcaíno en el año 55 era de unas 23.000 pesetas, y en Orense pues unas 6.000 sería aproximadamente. Claro, evidentemente hay que caminar un poquito para intentar mejorar y tener unas condiciones mejores en este sentido, ¿no? Y era una buena opción.
Sí, sí. Galicia llevaba sufriendo la emigración en masa desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, digamos que la segunda industrialización en Euskadi, pues es lo que comentábamos antes, cambió un poco el destino de las migraciones, y aquí era un sitio muy bueno para venir, ¿no? Y no, bueno, de hecho no solo vinieron gallegos. En el libro también comentamos que se calcula que en esa época vinieron 500.000 personas de todo el estado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de eso todos tenemos ejemplos.
Eso es bien
cercanos,
en
sí.
Todo
claro.
Tipo de localidades.
Y supongo que estas personas vienen aquí teniendo en cuenta esas condiciones, al final se acaban quedando también en Euskadi, ¿o no?
Sí, sí, sí. En el caso de la comunidad gallega de Zarauz se han quedado, ¿no? O sea, de los gallegos siempre se dice que son muy morriñosos,
sí.
Y que tienen siempre la como las ganas de volver a Galicia y tal. Lo que pasa es que al final, ¿qué pasa? Que los hijos hemos nacido aquí, los nietos han nacido aquí estamos bien y entonces, ¿qué pasa? Que al final, ¿qué te tira más? ¿La tierra o los nietos, ¿no?
Hmm. Entonces, los nietos, ¿no?
Exactamente. Y entonces, ya te digo que lo tienen un poco, lo de volver a Galicia siempre está, al final es un poco como una cosa idealizada,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y bueno, muchos han hecho luego sus casas en Galicia y pasan largas temporadas allí, ahora que están jubilados, ¿sabes? Pues pasan, igual van dos veces al año y están un mes y medio cada una de las, o sea, tres meses al año allí, ¿me entiendes? Pero luego no se han ido a vivir definitivamente, ¿no? Pero ya te digo que es una cosa que aún así se le sigue escuchando, ¿no? Ay, es que Galicia y tal, no sé qué, me voy a ir allí.
La morriña que está, claro.
Es. Además es muy curioso también, es que con quienes han sido emigrantes y digo también de otras partes del estado, pues al final se acaba manteniendo incluso hasta el acento, ¿verdad? El acento
totalmente.
Gallego que no se va y que es precioso y que está ahí. ¿Eh?
Sí, sí, eso lo mantienen, los que han nacido allí lo mantienen, sí, sí.
En el caso de Zarauz había una zona en concreto en la que se iban reuniendo esas familias que venían de Orense y Lugo, en la zona del puerto, ¿se iban formando familias o no, asentando?
¿Te refieres al barrio, Askenportu?
Sí.
Bueno, en un principio sí, pero también porque Askenportu era un barrio que se estaba fundando en aquellos años, pero ahora ya no vive todo el mundo ahí, o sea, después quiero decir que luego la gente pues algunos vendieron sus casas, luego se compraron en otros barrios, etcétera. Pero eso, ya te digo, tiene más que ver con que en aquel momento era, digamos, la zona de Zarauz que se estaba edificando, ¿no?
Fue casual, entonces. Y esto también es casual, tu investigación, porque gallega, periodista, era inevitable que algún día te preguntaras y empezaras a indagar, porque te has entrevistado con gente, evidentemente, has ido a documentos oficiales, a la prensa de la época, para recopilar este libro, que es pequeñito, pero que... en fin.
Condensado, ¿no?
Y además que habla de nombres, con nombre y apellidos, historias reales, además alguna curiosa que también podríamos comentar, en fin. ¿Cómo surge y hasta dónde? No sé si tendrá continuidad también, de alguna manera, porque seguro que has encontrado otra vía.
Pues mira, surge un poco de, o sea, del Ayuntamiento de Zarautz, la verdad. Ellos con la Sociedad Carballeira llevaban un par de años hablando de que, oye, hay que hacer algo un poco pues para reconocer la labor de que habéis hecho en Zarautz, cómo habéis contribuido a hacer un, bueno, pues a hacer pueblo, ¿no? A hacer un pueblo mejor. Y llevaban un par de años hablando, sobre todo en la fiesta del Día de Galicia, yo no sé si con la queimada, los ribeiros y tal, y aquello pues no se había terminado de concretar, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo he estado unos años viviendo fuera y al regresar a Zarautz, pues dijeron, anda, mira, ¿y por qué no escribe María un libro? A mí me lo propusieron, la verdad. Y luego, o sea, tengo que decir que ha sido un trabajo que me ha encantado hacer, porque es volver a hacer periodismo tranquilo, ¿no? O sea, de historias, de sentarte con gente, de escuchar, de, pues, no sé, muy humano, muy bonito el proyecto, ¿no? Y ya te digo, he entrevistado como a más de 30 personas. Aparte de eso, pues he estado revisando periódicos antiguos, libros de la historia de Zarautz, otros todo tipo de datos, pues yo qué sé, pues el callejero, el inventario de monumentos, mil cosas, ¿no? O sea, que también me ha servido un poco como para ponerme al día de la historia de Zarautz, pero realmente lo más importante han sido las entrevistas con las personas, ¿no? Y ya te digo, he entrevistado a más de 30, de los cuales yo creo que casi todos tienen más de 60 años e incluso he entrevistado a dos personas mayores de 90 y a otra mujer de 86.
Anda, ¿y cómo les entrabas? ¿Quiero hacer un libro? ¿Quiero hablar con vosotros? ¿Quiero que me cuentes cómo llegaste aquí?
Sí, 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 les entraba así. Al principio ellos se sorprendían un poco, ¿no? Porque como que no se veían susceptibles de
protagonistas,
ser... Protagonistas,
¿no?
Eso es, no se veían protagonistas, ¿no? Pero ¿y a quién le iba a interesar esto y tal? Y así, pero luego se ponían a hablar y claro, encantados, ¿sabes? Uh-huh. Y luego también, pues bueno, se fue corriendo la voz y unos con otros, porque ya te digo, las primeras entrevistas sí que me costaron un poco más, ¿no?
Es un género difícil también ese, ¿eh? ¿No?
Sí.
Acercarte a gente que no está acostumbrada a dar entrevistas, ¿verdad? Y que
eso
piensan
sí.
Que no tienen nada que contar y convencerles de... Tú tienes una historia también y yo la quiero escuchar. Antes, Iñaki, decías, hay varios ejemplos que luego mencionaremos, ¿eh? Y me gustaría que contases el de Grupo Murías, que me parece muy, muy curioso, ligado a la construcción, pero está detrás de...
Sí, claro, ahí bueno, se han fundado grandes e importantes grupos y este es un ejemplo, ¿no? El Grupo Murías.
Sí, pues, ¿quieres que te cuente la historia
sí.
de...? A ver, pues Gabriel Murías, que es el fundador de la empresa, llega en los años 50 a Zarautz. Llega con su primo, Adolfo Sobrino, que también montó otra empresa constructora. Y entonces ellos llegan para hacer la carretera de entre Zarautz y Getaria, la parte que está a partir entre el segundo y el tercer túnel, ¿no? Que era así bastante, bastante complicado de hacer en la época, ¿no? Pero bueno, ellos de Galicia, en Galicia tenían experiencia como canteros, de Galicia llegaron a Bilbao, y en Bilbao empezaron a trabajar en el tema de la edificación civil y les proponen venir a Zarautz. Y entonces, bueno, vienen en los 50, hacen esa obra que te digo que es muy difícil, pero pues la hacen muy bien y a partir de ahí, digamos que es un poco sienta las bases de, digo, para el recibimiento posterior de la colonia. En cierta manera, ellos arrastran mucha gente con sus empresas y luego pues también como que crean fama de que es gente que trabaja bien, que es seria y tal. Bueno, que me estoy enrollando, que me preguntabas por el tema de Murías, ¿no?
Sí.
Vale, pues entonces ellos llegan a Zarautz, hacen esta obra y a partir de ahí pues empiezan a siguen haciendo obras por Guipúzcoa, ¿no? Y luego, Construcciones Murías, yo no me sé muy bien la historia de la empresa, o sea, sé que ahora mismo creo está tiene la sede en Donosti, y el tema es que en noviembre de este año han presentado Murías Taldea, o sea, que es un poco pues recuperar el ciclismo, ¿no?
A partir de un gallego que se sentó en Zarautz, y fíjate tu historia, y tenemos aquí enfrente, justo de esta sede, el edificio de San Mamés, que también
han estado ahí presentes.
Y se encargaron del derribo del anterior y de la construcción del nuevo. Te quiero decir que también una vinculación muy estrecha con esta tierra. Y luego hay historias particulares de esa gente que has ido entrevistando y de la prensa que has ido leyendo y nos dejan curiosidades como, antes decíamos que los gallegos eran pocos pero que se hacían notar. Cuentas tú porque se iban de chiquiteo 20 personas y también era como el tabernero, hoy que no tengo para tanta gente y tal.
No, así, no tengo vasos para tantos. Decía, pues nos vamos a otro lado y tal. ¿No?
De todas
así,
maneras,
con mucho
eso
humor.
Muy vasco también,
claro.
De todas maneras.
Sí,
y luego este gallego que llevó a su sobrino que falleció aquí, se lo llevó de vuelta a Galicia en su moto.
Sí. Esa es una historia un poco, sí. Pero bueno, es que, a ver, eso también tiene que ver con las creencias, ¿no? Para los gallegos es muy importante, bueno, era en esa época que las personas estuvieran enterradas en su tierra, ¿no? Entonces, él había traído a aquel sobrino, el sobrino falleció, no había dinero, no tenía dinero para hacer un traslado de cadáver y, o sea, quiero decir, y entonces decidió llevarlo él mismo, ¿no? Porque él decía que se lo o sea, que era su obligación llevárselo a su hermana y enterrarlo en Galicia.
Su moto, sí.
Bueno, yo creo que este libro, María, no sé cómo lo ves, que igual le sigue un segundo, que te han quedado más historias, que te han quedado más anécdotas por contar o no.
Pues no sé, ya veremos, pero es gracioso porque sí que están surgiendo historias, ¿no? De hecho, mira, una por ejemplo, yo en el libro cuento que el padre del famoso pintor Mauricio Flores Caprochipi, que sabéis que es el embajador de la pintura vasca en América Latina y sobre todo en Argentina y es araustarra, su padre era de Lugo, ¿no? Entonces yo este dato lo encontré en el padrón de 1920, en el padrón de 1930 y traté de encontrar más información sobre él, pero claro, no lo encontré, o sea, porque al final, pues de su, imagínate, o sea, estamos hablando de un señor que nació en el 1800 y pico, Mauricio Flores también falleció, vamos, que muy difícil seguir la pista, ¿no? Y yo también tenía un tiempo concreto para hacer el libro, ¿no? Bueno, pues ahora que se ha publicado, me ha llegado información, ah, pues mira, pues resulta que este hombre, yo sé de él esta historia y tal. Entonces, ahora que se ha publicado, sí que hay historias que se me quedaron ahí a medias, que pues eso, que me las están contando. Entonces, puede ser que tenga una continuidad.
Es que es lo que pasa con libros de este tipo, ¿verdad? Que luego siempre dices, yo creo que esto va a ser un continuará.
Sí, luego hay otro, por ejemplo, un maestro también que vino de Ríos y que fue un poco el primero que viene de Ríos y que arrastra un montón de gente y este estuvo un tiempo en Zarao de maestro y luego se fue a Hernani y montó una librería y bueno, estuvo bastante metido en política y tuvo algún lío ahí en Hernani y tal y era un tío bastante interesante yo creo, ¿no? Sí. Pero bueno, él falleció ya y me costó mucho. No pude hablar con la mujer que está en Galicia, ¿no? Es total que se publica el libro y ahora ha aparecido la mujer, ¿no? Y bueno, cosas
anda.
Así, ¿no?
Orvallo, crónica de la inmigración gallega en Zarauz. ¿Dónde se puede encontrar, María?
Pues en el lo regala el Ayuntamiento de Zarauz y el que quiera puede ir al Departamento de Cultura y solicitar un ejemplar
y pedirlo ahí.
Y a través de internet también.
Sí, a través de internet en castellano está en orvallo.pressbooks.com y en euskera en orvalloa.pressbooks.com.
Bueno, pues es una crónica interesante, una historia interesante. Hoy la hemos conocido de mano de su autora, quien se ha reunido, ha hablado con todas esas personas que le han podido dar esta información acerca de la presencia de los gallegos en Zarauz. No muchos, ¿verdad?, pero que se hacían notar, ¿eh, María?
Ajá,
María Feijo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien y hasta la próxima.
Agur. Para llorarte.